Durante los pasados dos meses yo he tenido la oportunidad de hacer algo que yo por lo regular no hago. Y es escuchar sermones predicados por otras personas. Porque como usted se puede imaginar, por lo regular, cuando yo estoy en un evento, siempre me toca a mí decir unas palabritas. O termino predicando. Pero es bueno cuando uno tiene la oportunidad de sentarse a escuchar la palabra del Señor. Y es importante que aquellas personas que somos ministros, pastores, predicadores, predicadoras, escuchemos también a otras personas exponiendo la palabra del Señor. Primero, porque usted se tiene que alimentar espiritualmente usted. Usted no puede estar dando y dando y dando y nunca recibir. Así que es importante recibir la palabra. Sin embargo, también es importante porque cuando uno escucha, uno se coloca en el lugar de ustedes, de la audiencia. Y uno empieza a ver el culto de una manera distinta. Una de las experiencias más hermosas que yo tuve durante este verano es que tuve la oportunidad de ir a la asamblea de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Estados Unidos. Y hubo cuatro sermones en la asamblea, pero hubo dos excepcionales. Que esos dos sermones hablaron a mi vida como pocas veces la palabra del Señor llega a mi corazón. El primero fue predicado por Cynthia Lynette Hale, que es la pastora de una de nuestras iglesias más grandes. Tiene como 4.000 miembros esa iglesia. Está en un suburbio de Atlanta que se llama Decatur. Y la iglesia se llama Rayo de Esperanza, Ray of Hope. Es afroamericana y es una de las mejores predicadoras que usted puede jamás escuchar. Aquellos de ustedes que les guste el internet y que puedan entender el idioma inglés, sería bueno que la buscaran porque es excepcional como predica. El segundo sermón fue predicado por Frank Thomas. Frank también es afroamericano. Y él pastorea la iglesia Discípulos de Cristo más grande de los Estados Unidos. Las tres iglesias más grandes de nuestra hermandad en Estados Unidos, las tres son afroamericanas. Y Frank era profesor de predicación en un seminario antes de ir a pastorear esa iglesia. Esa iglesia se llama Mississippi Boulevard y está en Memphis, Tennessee. Él ha escrito varios libros de predicación. Y es un predicador excepcional también. Y yo me pregunté qué era lo que distinguía la predicación de estos dos siervos de Dios de la del resto de los predicadores que yo escuché esa semana y de las que yo escucho normalmente. Y mire, hay muchos factores positivos. Fue predicación bíblica con contenido pertinente, una exposición clara. Sin embargo, hay algo que los distinguía a ellos de cualquier otro predicador que yo escuché esa semana. Y ese elemento que les distinguía era el gozo. El gozo. El gozo. Cuando usted estudia predicación y empieza a estudiar el estilo de cómo predican los morenos estadounidenses, la predicación afroamericana se distingue por su estética. Se distingue porque busca ser hermosa, porque busca ser placentera, porque busca crear deleite, gozo en la persona que escucha la palabra y la persona que le expone también. No basta con que la predicación sea bíblica. No basta con que el contenido sea correcto, sino que también cuando uno presenta la palabra hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con alegría. Usted tiene que gozarse el predicar, y cuando usted goza predicando, la congregación goza escuchando. Y en mi experiencia, esa es quizá la aportación más importante de la iglesia afroamericana a la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Todos nosotros tenemos que comprender que la gente viene a la iglesia a escuchar una palabra que les levante, que les dé ánimo, que traiga gozo al corazón. Es tan terrible cuando usted llega a una iglesia y la persona que predica habla de gozo sin gozo. Y le dice: hermano, ¿cuántos están contentos en esta mañana? Yo estoy contento. Mi corazón está lleno de gozo. ¡Usted no le cree! ¡Usted no le cree! ¿Por qué? Porque el lenguaje del cuerpo no compagina con las palabras que se están diciendo. Mire, mi hermano, mi hermana, cuando usted adora a Dios, el corazón se llena de alegría y el alma se llena de gozo. Y un sermón debe ser una obra de arte. Un sermón debe ser sencillo, pero debe ser hermoso. Un sermón debe traer placer, gozo, alegría al corazón del oyente. Cuando yo estaba recién convertido, ya hace muchísimos años, el pastor de mi iglesia, el reverendo Domingo Rodríguez, desarrolló toda una campaña de aniversario con el tema entusiasmo. Y eso a mí me estuvo rarísimo, porque yo, que no me había criado en la iglesia, pensaba que entusiasmo era un concepto secular, o sea, era un concepto del mundo. Y me estuvo extraño que mi pastor estaba usando un concepto del mundo en una campaña. Pero ¿sabe qué? Mi pastor pronto nos dio un estudio bíblico y nos dijo que la palabra entusiasmo es una palabra religiosa en su fondo, que viene del griego entusiasmos, y que la raíz de esa palabra es en Theos, o sea, en Dios. Entusiasmo es primeramente una palabra de la iglesia, no una palabra del mundo. Porque tener entusiasmo quiere decir que usted está en Dios y Dios está en usted, y por eso usted tiene alegría y por eso usted tiene gozo. Por eso es que cuando usted estudia la teología religiosa, teológica, usted encuentra que entusiasmo a veces se usa para hablar de cuando una persona recibe una revelación divina, o cuando alguien se siente arrebatado hacia los cielos, o cuando una persona tiene un éxtasis. Eso es entusiasmo. Pues mire, mi hermano, mire, mi hermana, yo aprendí en mi iglesia, mucho antes de entrar al seminario, mucho antes de comenzar a predicar, yo aprendí que el entusiasmo es básico para la vida cristiana. Yo aprendí que cuando un creyente vive en Dios, debe tener entusiasmo y debe saber manifestarlo. Porque si usted está en Dios, si usted está en el Señor, usted debe tener alegría y usted debe tener gozo en su corazón. Y en particular, aquellas personas que predicamos y que enseñamos, ya sea a nivel de escuela bíblica, o de instituto, o de estudios bíblicos, o de seminario, también debemos tener gozo, entusiasmo con nuestra labor. Mire, nuestra práctica de la fe debe estar caracterizada por la alegría, por el gozo y por el entusiasmo que produce tener a Jesucristo en nuestro corazón. Y yo me imagino que algunos de ustedes se deben estar preguntando: ¿y por qué el pastor está hablando de este tema? Y yo le voy a decir bien claramente que del mismo modo que yo escuché esos dos sermones extraordinarios durante estos últimos dos meses, escuché otros sermones que mientras la persona estaba predicando, lo único que me venía a la mente era una pregunta: ¿y qué pasó con el gozo? Tienen contenido bíblico, tienen estudio bíblico, Tienen el griego, el hebreo y el arameo. Tienen la teología. Pero ¿y qué pasó con el gozo? ¿Y qué pasó con el entusiasmo? También le digo que esa pregunta viene a mi mente porque estamos en proceso de nominaciones. Y tenemos un comité de nuestra iglesia que está buscando la gente que va a trabajar el año que viene en los distintos puestos de la iglesia. Estamos buscando maestros y maestras, desde la clase de cuna hasta la clase de la nave. Estamos buscando personas que sirvan en el diaconado. Y el diaconado hace una labor extraordinaria en esta iglesia. No es nada más recoger las ofrendas y poner el pan y la copa. No, el diaconado hace una labor extraordinaria de visitación, de oración, de intercesión. Necesitamos a personas que quieran ser ancianos y ancianas. Ese es el grupo que trabaja más de cerca con el ministro, que trabaja más de cerca con el pastor. Son personas que visitan enfermos, son personas a quien la congregación los distingue. Van y buscan su ayuda, van y buscan su orientación. Y se supone que un cristiano que está lleno de gozo, que está lleno de entusiasmo, cuando le dicen, necesitamos que des clase al grupo de adolescentes, o al grupo de jóvenes, o que estés con nosotros en los matrimonios jóvenes, o necesitamos que sirvas en el diaconado, o necesitamos que sirvas en el ancianato, se supone que la alegría que salga en el corazón diga, ¡amén! Pero cuando yo escucho a una persona que dice, qué bueno que no tengo que dar clase esta semana. Yo me atribulo. Porque yo soy de los que dice, ¿quién predica el domingo? Hay evento especial, yo no predico. Pues qué malo que yo no predico el domingo. Porque yo quiero hablar de Cristo. Yo quiero hablar de Cristo. Yo quiero hablar de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero decirle a la gente lo bueno que es servirle al Señor. Mire, hermano, con la sociedad de oro, ¿cuántos hogares vamos? Cosas terribles, gente en cama, personas que han perdido seres queridos. Y cuando usted llega, esas personas que están en ese hogar parecen una matita de flores seca, mustia. Y cuando usted empieza a proclamar la palabra del Señor, usted ve que esa palabra es como agua de manantial. Y usted ve que esos rostros reviven, que esas flores se abren, que esos capullos se hinchan de alegría. Y cuando usted sale de allí, la gente está diciendo, ¡bendito el Señor! Y por eso yo me pregunto, ¿y qué pasó con el gozo? Mire, mi hermano, perder el gozo es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Ustedes saben que yo tuve una vez un puesto donde era supervisor de pastores. Yo pastoreaba pastores. Y una de las cosas que a mí más me hace daño en mi espíritu es cuando un ministro me dice, pastor, no tengo deseo de predicar. Pastor, no tengo deseo de ir a la iglesia. Pastor, estoy quemado y ya no puedo. La escuela bíblica es una carga. Cuando me dicen prepara un estudio bíblico, yo me siento bajo un peso terrible. Ir a la iglesia es una obligación y preparar un sermón es una tarea onerosa. Y ahí yo me pregunto, ¿y qué pasó con el gozo? El gozo es indispensable para la vida cristiana. Y el primer paso para alejarse de Dios es perder el gozo. ¿Y cuándo es que uno pierde el gozo? Primeramente cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Ahí es que usted comienza a perder el gozo. Cuando usted empieza a descuidar su vida espiritual. Usted tiene tiempo para ver la novela, usted tiene tiempo para ver el juego de pelota, usted tiene tiempo para buscar quién ganó la pelea de boxeo anoche, pero no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para ir al culto. Cuando caemos en pecado, perdemos el gozo. Porque usted sabe que lo está haciendo mal, usted sabe que lo está haciendo mal, usted sabe que lo está haciendo mal, y viene a la iglesia y viene asustado, no viene con gozo. viene asustado. Y cuando ve pasar a la hermana Raquel, dice, ay Dios mío, que no le reveles a Raquel lo que yo estaba haciendo el jueves. Y cuando alguien dice, estamos orando por la hermana Elizabeth, ay Señor, tampoco se lo digas a Elizabeth, que ella no me tiene ni que ver, ella en su casa ya tú le dices. Y cuando usted vive en ese estado de pecado, el pastor le dice, tengo que hablar contigo, y usted empieza a temblar. Y a lo mejor es para decirle que tenemos una actividad de los niños, pero no. Usted viene al culto y está tan preocupado que el Señor lo vaya a tirar al medio, que se le va el gozo. Cuando uno lleva una vida doble, diciendo una cosa y haciendo la otra, se le va el gozo a uno. Cuando la vida de fe se convierte en una rutina nada más, uno pierde el gozo. Cuando quitamos la vista del Señor y la ponemos en la gente que nos rodea, la gente pierde el gozo. Al contrario, se llenan de ira. Entonces hablan con uno, pastor, yo me voy de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque fulana es un hipócrita y mengano es un hipócrita y usted también es un hipócrita. Porque quitan la vista del Señor. Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de hablar con Dios en oración, cuando abandonamos la iglesia y nos vamos dejando y dejando y dejando, y llega un momento que no venimos al culto, ahí perdemos el gozo. Pero yo les tengo una buena noticia en esta hora. Y es que si bien el gozo se puede perder, el gozo también se puede recobrar. El gozo se puede recobrar. La alegría se puede recobrar. Uno puede llenarse de alegría. Y la pregunta entonces cambia. Ya no es, ¿y qué pasó con el gozo? Ahora la pregunta es, pastor, ¿y cómo recobramos el gozo? Y yo propongo la idea de que la alabanza a Dios es indispensable para recobrar el gozo. Es indispensable para recobrar el gozo. ¿Por qué? Cuando usted alaba a Dios, usted reorienta su vida. Cuando usted alaba a Dios, usted está orientando su alma, su mente, su ser hacia Dios. Cuando usted alaba al Señor, usted se centra en Dios. Cuando usted alaba al Señor, le dice al Señor, toma tu trono sentado en el centro de mi vida y de ahí reoriéntalo todo. Y es que su vida tiene un eje. Yo recuerdo una vez que yo llevé a mis niñas a un parquecito infantil y había uno de esos carruseles que en inglés le dicen merry-go-round y no funcionaba. ¿Y sabe por qué? Porque tenía un eje, pero el centro estaba fuera del eje y no se movía. Y tenemos muchos de nosotros que nuestras vidas no se mueven porque estamos fuera del eje. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra vida de nuevo en el eje que es Dios. Y cuando Dios está al centro, todo corre bien. El Salmo 100 es quizás el salmo de alabanza por excelencia. El Salmo 100, cuando lo leemos con fe, nos da 5 principios básicos para recuperar el gozo. 5 principios básicos. Note que no dije pasos, porque los pasos dan a entender que es algo mecánico. Esto no es mecánico. Son 5 principios para la vida. Y el primero, ¿qué dice? Cantad alegres a Dios. Mire, mi hermano, mi hermana, la alabanza cantada, aun cuando usted tenga una voz tan horrible como la mía, nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Cuando usted se centra en la alabanza, sus pensamientos comienzan a fluir hacia Dios. Entonces ya usted no está pensando en el tapón, ya usted no está pensando en el jefe fastidioso que usted tiene, ya usted no está pensando en la deuda. Usted comienza a orientar su vida, a orientar su vida. y el problema se ve chiquitito. Porque usted, al cantar, ejercita el cuerpo, ejercita la memoria. Y entonces usted se pone a meditar en el amor, en la gracia y en la misericordia de Dios. Cantar alegre a Dios es el primer principio. Y el segundo principio, servir a Dios con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Mire, ese versículo 2 nos exhorta a servir y a venir ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se presenta delante de Dios y comprende quién es Dios, usted desea servirle. La persona que todavía es inmadura en la fe viene a la iglesia nada más a llenarse. Pero la persona que ha recibido ese impacto del Espíritu Santo de Dios no solo quiere llenarse, quiere compartir. Es como si usted tuviera una mesa llena de alimento. Y usted empieza a decir, mira, aquí está del pollito que le gusta a la nena mía. Y si mi esposo viera ese mofonguito, que es rico. Qué lástima que Mengano no está aquí para esas costillitas. Pues mire, la mesa está servida. Y cuando usted viene ante Dios con alegría, cuando usted viene ante Dios con gozo, cuando usted viene ante Dios con entusiasmo, usted empieza a decirle, Señor, ¿y a quién yo puedo hablarle? ¿Y a quién puedo traer? ¿Y a quién puedo hablarle de Cristo? Usted comienza a entender que la presencia de Dios nos lleva al servicio y que el servicio nos lleva a la presencia de Dios. Tercer principio. Reconocer que Jehová es Dios. Hay que reconocer que Dios es Dios. Y esto es muy profundo. Parece sencillo, pero no lo es. La epístola a los Hebreos dice, en la versión Reina Valera, que para acercarse a Dios hay que creerle que le hay. En la traducción en lenguaje actual lo dice de otra manera más sencilla. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Dios existe. Pues mire, hay que reconocer que Dios es Dios. Y eso nos llevaría a otro sermón, que quizás se lo predico más adelante. Que mucho falso concepto de Dios la gente tiene. Hay mucha gente que piensa que Dios es UPS o FedEx, un servicio de delivery. Piensan que Dios es un servicarro y usted va con una lista. Señor, bendice a fulano, bendice a mengano, necesito 1,000 pesos. Señor, que este deje el vicio. Y lo único que vamos ante Dios es a pedir y exigiendo y peleando. No, mis hermanos, quien ora así no sabe que Dios es Dios. Porque si cuando usted sabe que Dios es Dios, usted viene ante Dios con temor y temblor. Usted viene ante Dios y lo alaba y le bendice. Y cuando usted pide, lo hace sabiendo que Dios en su infinita sabiduría contesta si usted necesita eso. No si lo merece. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, estaríamos todos perdidos. Dios nos da lo que necesitamos. Y muchas veces usted está pidiendo algo que usted no necesita. Es más, a veces usted está pidiendo algo que lo que le va a hacer es daño. Eso pasa mucho cuando uno está enamorado de la persona equivocada. Y uno ora y ora y ora. Y Dios no le contesta porque está diciendo, si tú supieras lo que tú estás pidiendo, estarías corriendo, alejándote de esa persona, que lo único que te va a traer es dolor en la vida. Para tener gozo, hay que saber que Dios es Dios. En cuarto lugar, entrar por sus puertas, por las puertas de su templo, con acción de gracias. Mi hermano, mi hermana, la adoración comunitaria es básica para el gozo. La adoración en grupo es básica para el gozo. No importa lo mucho que usted ore en su casa, no es lo mismo. No importa lo mucho que usted alabe al Señor en su casa, no es lo mismo. Cuando usted se une como comunidad de fe, Dios le habla de otra manera. Cuando yo llego aquí a la iglesia y escucho a Ledesma diciendo amén, y escucho las alabanzas de Tamara, como ella alaba al Señor con esa alegría, y escucho los cánticos de Yolanda, y escucho el grupo de adoración alabando al Señor, y las oraciones de Lucy, de Melinda, de Carmen Juana, de Nené, cuando yo veo a la juventud de nuestra iglesia que está alabando, cuando yo escucho a Joan, cuando yo escucho a Juanito, yo digo, bendito el Señor. Ellos me llenan de gozo y de alegría. Usted no puede llenarse de gozo y alegría yéndose solo a un monte a orar. Venga al culto de oración a orar. Y vamos a orar los unos por los otros. No se aísle. Quien se aísla se deprime. Busque comunidad. Entre a las puertas de la casa del Señor con acción de gracia, diciendo: gracias, Señor, que estoy en tu casa. Gracias porque me vas a hablar. Gracias porque me vas a bendecir. ¿Y sabe qué? El quinto principio. Cuando usted hace todas estas cosas, cuando usted adora a Dios, cuando usted canta, sirve, confiesa y entra a la casa del Señor, ahí usted comienza a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Y cuando usted alaba y bendice el nombre de Dios, usted se llena de gozo. Usted se llena de gozo. A pesar del problema, se llena de gozo. A pesar de que esté pelado y no tenga un centavo, usted se llena de gozo. Usted se llena de gozo. Porque comprende que Dios no es la fuente de la maldición, sino la fuente de la bendición. Y usted comprende que no importa el problema, Dios es más grande que el problema. Y usted comprende que no importa la situación maligna, Dios es el que nos trae la bendición y el gozo. Y usted va con una alegría a la vida. Y cuando la gente le dice, ¿y de dónde tú tienes tanta alegría? Usted dice, mi alegría viene de que Jesucristo está conmigo, de que Cristo me salvó, de que mi Dios y yo andamos siempre juntos. Y ahí se recupera el gozo. Y ahí se recupera la alegría. Y ahí usted ofrece sacrificio de alabanza, como dice el Salmo 50, versículo 23. Y ahí usted encuentra el camino de vuelta al gozo verdadero y perdurable, al gozo que sale del corazón. Y por eso, yo quiero terminar en esta hora citando otro salmo. En el Salmo 51, versículo 12, ese salmo que es un salmo penitencial, o sea, de una persona que ha cometido un pecado y está pidiendo perdón. El versículo 12 del Salmo 51 dice, una oración que yo quiero que ustedes y yo repitamos hoy. Y note que me estoy incluyendo a mí mismo. Esa oración dice, devuélveme el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente, y entonces yo proclamaré tu palabra. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvenos el gozo de tu salvación. El liderazgo de la iglesia que pida que nos devuelvan el gozo de la salvación. La oficialidad de la congregación que digamos, devuélvenos el gozo de la salvación. Los maestros y las maestras de escuela bíblica que digamos, devuélvenos el gozo de la salvación. Los diáconos y las diaconisas que digamos, devuélvenos el gozo de la salvación. El ancianato, y que también digan los ancianos y las ancianas, devuélvenos el gozo de la salvación. Y yo como pastor digo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación.